Aquí comienza Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Esther Morales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Luis.
Pues muy buenas noches, buenas tardes, buenos días si nos escuchan en podcast en otro horario. Y estoy encantado, Esther, la verdad, porque tenemos 2 horas de flamenco por delante y eso ya pues me hace estar en una situación cómoda.
Yo tengo muchísimas ganas.
Pues yo también, además lo que traemos hoy es todo lo contrario a lo que traíamos la pasada semana. ¿Por qué? Pues porque dejamos atrás los años 30 en los que estuvimos naufragando en el programa pasado, años 30, 40, incluso 50, para irnos a lo más urgente e inmediato. Novedades discográficas. Vamos a ir tocando algunos de los discos que han visto el mercado en los últimos meses, incluso semanas, casi días en algunos casos. ¿Qué te parece?
Pues estoy entusiasmada. Además, algunos nombres me gustan, bueno, me gustan todos, pero unos me gustan especialmente. Entonces estoy ya que no veo el momento, porque claro, juego con un poquito de ventaja, Luis, ya sé qué es lo que va a pasar.
Efectivamente, conoces el guión, has escuchado gran parte de la música que va a sonar en estas 2 horas de Temple y Pureza, y lo primero te habrá llamado la atención, ¿no? Cómo una novedad discográfica o cómo un programa dedicado a las novedades discográficas empieza con un disco de Paco de Lucía y con Pepe de Lucía.
Totalmente.
¿Esto qué es? Pues bueno, estos son unas grabaciones inéditas del año 59 que han aparecido, que aparecen en el año, creo que 2020-2022, y a partir de ahí pues se inicia un proceso de restauración para recopilar 21 cantes de unos jovencísimos Paco y Pepe de Lucía. Son grabaciones caseras que hace un amigo de la familia con una Grandig TK46, una grabadora de la época. Y bueno, este amigo de la familia los graba a estos chiquitos que entonces todavía no eran ni siquiera los chiquitos de Algeciras, que después formarían un dúo durante muy poquitos años antes de ser cada uno el que hoy sabemos que es. Entonces son grabaciones, pues bueno, de los años 59, pero ya apuntaban maneras, ¿no? Cantaban, tocaban como viejos, todavía siendo unos auténticos niños.
La portada también maravillosa. Ambos de la mano junto a su mamá.
Con pantaloncito corto. Tremenda. ¿Verdad? Tremenda la portada del disco, búsquenlo. Vamos a arrancar, si te parece, con unos tangos de Málaga, los tangos de La Pirula. Me falta la resistencia.
Quiero que venga y a verme, quiero que venga.
sonido característico, Luis, de otro tiempo, de otra época, de sin duda.
Pues sí, restaurado con inteligencia artificial, todo hay que decirlo, por lo visto las grabaciones estaban muy mal y bueno, es la verdad curiosísimo. También se las mostraron a mucha gente de manera inédita, ¿no? Se las expusieron a alguna gente para que las escuchara así sin saber lo que, sin decir lo que iban a escuchar, por así decirlo. Entonces hay vídeos por ahí de Malú, de alguna gente, de Ángeles Toledano también creo, que de pronto escuchan eso y se quedan como, ah, pero esto qué es, por Dios, esto qué es. Pues es Paco y Pepe de Lucía, era Pepe de Lucía entonces el que iba a ser en un principio, digamos, la figura, porque bueno, era el cantador y el otro el hermano pequeño que le acompañaba con la guitarra. Ya saben que después, como Chiquitos de Algeciras, darían el pelotazo en Jerez, grabarían con Hispavox, unas grabaciones que ya sí que conocemos, también muy desconocidas hace unos años, pero que se reeditaron y que son una auténtica joya. Esto es todavía anterior y los vamos a escuchar a estos dos niños algecireños antes de que se fueran por ahí con el Greco, antes de todo, por Solea. Thank you.
yo no es por nada, pero ahora mi pregunta sería, Luis, ¿Malú, por ejemplo, fue capaz de reconocer a su padre?
Esto habría que preguntárselo a ella. Yo creo que sí, porque evidentemente Malú ya ha escuchado la obra de su padre y ahí sí que, si has escuchado Los Chiquitos de Algeciras, pues la misma voz, es la voz de un niño, es una voz por formar, por hacer, muy verde, pero con un conocimiento, con una, sobre todo con una intención expresiva muy concreta, ¿no? Puede fallar en algo, pero no falla en la emoción. Y claro, lo mismo Paco de Lucía en la guitarra. Esos niños tenían algo, por decir el topicazo. Y si te parece, vamos a despedir a estos dos niños que después serían dos leyendas por Fandangos. Voy a tener que dejarte. Ya digo que pueden conseguir el disco, son 21 grabaciones. Recomiendo encarecidamente escuchar a Los Chiquitos de Algeciras. Y recomiendo a Pepe y a Paco por los siglos de los siglos. Incluso a Pepe, mucho más desconocido que Paco, pero que como compositor, además de como cantador, pues ha hecho grandes cosas. Y de Paco y Lucía, bueno, hace poquito le dedicamos 3 programas de 2 horas cada uno y ahí contamos muchísimo de él. Pueden consultarlo en la página web de Radio Le o en la aplicación en el móvil.
En el podcast.
El podcast, eso es.
Fandangos naturales con Pepe y Paco de Lucía.
Dejamos el cante para adentrarnos en la guitarra, porque se han producido dos acontecimientos guitarrísticos importantes, y es que dos de las grandes figuras de los últimos tiempos de la guitarra de concierto acaban de publicar discos. Uno es Vicente Amigo y otro es Tomatito. Siempre es un acontecimiento cuando cualquiera de estos dos publica un disco. Además, no publican disco al año, ni siquiera cada dos años, ¿no? Ya los tienen un poquito más espaciados unos y otros, y los guitarristas pues van a las tiendas de disco a ver qué es lo nuevo de Vicente, ¿no? Para criticarlo, para juzgarlo, para disfrutarlo, por supuesto, porque somos así los flamencos. Pero bueno, Vicente Amigo acaba de publicar Andenes del Tiempo, título que me encanta porque la familia de Vicente Amigo está muy vinculada a los trenes.
¿Ah, sí?
En su familia, pues sí, hay guardagujas y tal, y están vinculados a los trenes, y eso, pues bueno, entiendo como un homenaje a su sangre, a sus hermanos, a sus padres. Y bueno, en ese sentido, pues me entendí ya a la perfección el título. Es un disco, ya saben, en el concepto de Vicente Amigo, una guitarra con sonido propio, una guitarra en la que prima lo rítmico, la composición, con un sello propio, un sello muy imitado e inspirador para otros guitarristas, en el sentido que es cierto que Vicente Amigo es hoy el gran guitarrista de concierto, uno de los pocos que está en gira continuada y que te llena auditorios de más de 2.000 personas con una guitarra de concierto, en esa con ese semicírculo guitarrístico en el que hay también cante, baile o una segunda guitarra y por supuesto percusión. Y bueno, Vicente Amigo es el que marca un poco la pauta. Estoy seguro que si le preguntan a un joven guitarrista aficionado de 15, 16, 20, 25, 30, pues tiene a Vicente como una primerísima referencia, y es uno de los que tiene un discurso guitarrístico propio. Vicente suena a Vicente, y esto es Andenes del Tiempo a Jacinta.
Thank you.
Y de los andenes del tiempo, Luis, nos vas a llevar hasta la Plaza del Cabildo, ¿no?
Y lo vamos a hacer a compás de Soleá. Ya saben que la percusión tiene una importancia trascendental en todos los guitarristas, pero más en este corte de guitarrista. Tomatito, Vicente, en Paco, por supuesto, lo tenía. Y aquí está Vicente Amigo por Soleá con Paquito González a la percusión. Y bueno, son momentos especiales que se producen en el directo que ahora llevan a estudio. Todo disco, casi todo disco de Vicente Amigo, pues sí, tiene muchas bulerías, tiene tangos, tiene rumbas, tiene un bolero, por ejemplo, a José Tomás. Ya saben, la querencia de Vicente Amigo por los toros. Tiene muchos detalles muy preciosos y preciosistas, pero siempre, aparte de esos compases vivarachos y rítmicos, pues guarda su espacio para tocar por Soleá, pues Plaza del Cabildo.
Thank you.
Estábamos hablando, Luis, de la belleza a la hora de componer que tiene este maravilloso artista, Vicente Amigo. Esta era la Plaza del Cabildo por Solea.
Pues sí, hay guitarristas que son grandes intérpretes, otros que son grandes compositores, grandes creadores, y Vicente es las dos cosas. Es un gran intérprete y un gran compositor. Y un compositor, como decía antes, con discurso propio, ¿no? Hay una generación de guitarristas en las que cada uno suena así. Vicente es Vicente, Moraito es Moraito, Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía, Serranito, y muchos otros, por supuesto, Cañizares, Manolo Franco, Rafael Riqueni. Es decir, no quiero quedarme solo con uno, ¿no? Pero en esa generación tenían estilos muy marcados y son estilos que generan escuelas. Y la de Vicente es una de las que son absolutamente inconfundibles. Pero aquí, aparte de espacio para la guitarra, tenemos espacio para el cante, y también se ha producido hace muy poquitas semanas otro acontecimiento. Miguel Poveda no solo viene a la Bienal este año, sino que además tiene disco nuevo en el mercado, y disco de cante flamenco vinculándolo con Federico García Lorca. Tiene ya otros discos dedicados a Lorca, como El Lorquecido, donde no estaba tan apegado al cante, y esto es cante flamenco con textos del poema del cante jondo, cosa que me parece muy en la línea, la verdad, de lo que estaba haciendo Miguel Poveda, pero un pasito hacia otro lado, ¿no? No pretende hacer canción, sino que pretende hacer cante con los textos de Lorca. Para ello, Alberto Conejero, tipo además con un talento, pues ha estado detrás del proyecto, detrás de la dramaturgia, también estará en Bienal. Y yo me quiero quedar con las cantiñas, con las baladillas de Los Tres Ríos. Es curioso porque a simple vista yo, leyendo, conociendo los textos, a lo mejor hubiese intuido otras cosas distintas a la de Miguel Poveda, ¿no? Sí que está claro que la Solea tenía que ser una Solea, o la Seguirilla tenía que ser una Seguirilla, porque es a Silverio, pero tal. Pero hay otros textos que digo, yo a lo mejor no hubiese tirado por cantiña, hubiese tirado por otro sitio. Pero bueno, tiene todo el sentido, quizá, que estando en el río Guadalquivir, desde Granada hasta Sanlúcar, pues se haga en forma de cantiñas. Nos quedamos con Miguel Poveda, con la baladilla de Los Tres Ríos.
Solo reman los suspiros. Tauro Jalí y Terracina muerta sobre los estanques. Ay, ay, amor que se fue por el aire. Ay, ay. ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego?
Un artista maravilloso con multitud de seguidores y que nos ha deleitado ahora con esta baladilla.
Y bien arropado con Jesús Guerrero, con los Mellis, con, bueno, con grandes artistas a su alrededor, cantando por cantiñas y también en palos más dramáticos como La Seguirilla en El Retrato de Silverio Franconetti. ¿Cómo cantaría, no? Aquel Silverio, se preguntaba a Federico García Lorca, que no lo escuchó, pero incluso sin escucharlo le inspiró un poema. Un artista fundamental, esencial en la historia del arte flamenco, uno de los que lo profesionaliza, los que echa para adelante los cafés cantantes, los que se traen música, conceptos de la otra orilla del Atlántico y también, bueno, que deja cantes tan personales y populares como La Cabal. Miguel Poveda recuerda a este Silverio a través de Federico García Lorca. Y por Seguirilla. Oh.
va en el onda. Iba en el onda, chanto.
Su grito fue terrible. Los viejos dicen que se erizaban los cabellos y se abría el azogue de los espejos. Pasaba por los tonos sin romperlo. Y fue un creador y un jardinero. Un creador de glorietas para el silencio. Ahora su melodía duerme con los ecos. Definitiva y pura, con los últimos ecos.
Oye, Luis, Lorca también tuvo un papel importante en el mundo de nuestra música, no solo por hacer su cancionero, sino porque además nos ha dejado pues una obra muy extensa que se ha musicalizado.
Pues efectivamente, tiene importancia, digamos, de dos maneras. Una primera, en la época, y hablo del concurso de Granada, hablo de su acercamiento a figuras como la de Manuel Torre, hablo de su contacto con esta cultura y engrandecimiento de esta cultura en una dirección, sobre todo, ¿no? Federico García Lorca se inspira en el flamenco, no compone luego para el flamenco, no hace letras para ser cantadas, pero ahí vamos a ese segundo gran impacto, cuando muchos flamencos, a partir de sobre todo de Enrique Morente, del año 70, empiezan a cantar poetas y empiezan a cantar, entre otros muchos, a Lorca. También Lorca se ha trabajado desde el punto del teatro y de la danza una auténtica barbaridad. En este año, por ejemplo, tenemos Pineda, que presenta el ballet flamenco de Andalucía. Tenemos también un trabajo de Úrsula López después del Maleficio de la Mariposa, que fue la primera obra que hace Federico García Lorca, que fue un fracaso bestial. Pues bueno, Pineda fue ya la siguiente. Y en ese sentido, Federico García Lorca y el flamenco, pues bueno, hay una unión absolutamente total y cada vez más, ¿no? Porque es que ya muchas veces cuando otra vez, ¿no? Algo de Lorca y flamenco, otra vez, pero es verdad que parece una fuente inagotable desde esta perspectiva. Y de pronto aparece Poveda y canta una saeta con Virgen de los Reyes, de Lorca, y también esta canción de La Madre del Amargo por Bulería.
Ay, 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 lo llevan puesto en mi sábana, mi jabe, fají mi palma. Día 27 de agosto, con un cuchillito de oro. La cruz íbamos andando, era moreno y amargo. Vecina, dame una jarra de azófar con limonada. el amargo. Y mi palma, día 27 de agosto, con un cuchillito de oro. ¡Ay, amargo! ¡Está en la luna! ¡Está en la luna!
Fajín y palmas, llevamos apuesto, según nuestro Miguel Poveda.
Pues sí, escuchamos a Miguel Poveda y como ven, pues estamos intercalando cante y guitarra. Antes hablamos de Vicente Amigo y también les anunciaba que en el programa íbamos a escuchar a Tomatito, que se vuelve a juntar con Michel Camilo para una nueva entrega de su, bueno, de esta unión piano, guitarra, música flamenca y sobre todo música española. Pues ellos vuelven con Spain Forever Again. Dentro de este Spain Forever Again se incluyen piezas más flamencas, se incluyen piezas como Alfonsina y el mar, como Antonia de Pat Metheny. Se han ido ya de Spain, pues se han ido también a otros derroteros. Si te parece, empezamos por La leyenda del tiempo, evocando a Camarón de la Isla en las manos de Tomatito. Lo primero que grabó Tomatito con Camarón fue, por supuesto, La leyenda del tiempo, en el año 79, en un chalet en Umbrete, tal cual, muy conocida ya esa historia. Y ahora revisitan esta pieza desde una perspectiva nueva.
Thank you.
Además de parecerme esto toda una genialidad, también me parece una genialidad el título del disco. Spain Forever Again.
Ya no le pueden dar más vueltas a Spain Forever, Spain. Ya tienen...
España para siempre, de nuevo.
De nuevo, claro, pues es que han grabado ya su Spain Forever. Uh-huh. Entonces, pues, en fin, ya la fórmula se va repitiendo, va teniendo continuidad y van buscándose ahí las habichuelas para el título, para dar con el mejor título. Y efectivamente, no solo graban ya música española, sino que también se adentran en el Antonia de Pat Metheny. Son compuestos, todos son, digamos, versiones, ¿no? Llevadas a piano y a guitarra, de la mano de Tomatito y de Michel Camilo. Pues vamos a quedarnos con este Antonia.